Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente, de momento hasta las 8:15, que vienen los compañeros del tiempo de juego. Es tarde de Champions, juega el Madrid, los octavos de final, ida en Alemania contra el Schalke. Después del tiempo de juego encendemos a las 11, las 10 en Canarias, y estaremos hasta la medianoche para terminar de contar y analizar la actualidad de este día en España, de este miércoles 26 de febrero. Contamos noticias, es noticia la muerte de uno de nuestros guitarristas más universales. Ha fallecido Paco de Lucía a los 66 años, víctima de un infarto. Ha sido mientras jugaba al fútbol con su hijo de 10 años en una playa de Cancún, en México. Paco de Lucía llegó por su propio pie al hospital, pero una vez allí no se pudo hacer nada por su vida. Se espera que el cuerpo sin vida de Paco de Lucía sea repatriado en las próximas horas. Será enterrado en Algeciras, su localidad natal, su ciudad natal. El mundo de la política, del arte, han lamentado la muerte de un guitarrista que revolucionó el flamenco, o como él le gustaba decir, que evolucionó este género. Por ejemplo, escuchamos al ministro de Cultura, José Ignacio Wert.
Todo lo que supuso de renovación del flamenco, y no solo el virtuosismo, como decía antes, sino la originalidad y la innovación que trajo al mundo el flamenco, son referencias inolvidables. Creo que el mundo de las artes en general en España tiene hoy que lamentar una pérdida irreparable.
En el tiempo de las noticias de la cultura de la linterna recordaremos la figura de Paco de Lucía. Ya ha terminado el debate sobre el Estado de la Nación. En una hora finaliza el plazo para presentar las resoluciones. Se debaten y votan mañana. Entre ellas una del Partido Popular que pide que el Congreso rechace planes independentistas y que se reafirmen los valores de la Constitución de 1978. Todo lo contrario proponen Convergencia y Unión, Izquierda Plural y Esquerra Republicana a través de otra resolución que insta al Gobierno a facilitar la celebración del referéndum en Cataluña. Mañana se votan esas resoluciones. Entre lo último del debate ha estado el enfrentamiento del presidente Rajoy y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, a cuenta de la banda terrorista ETA. Ha mantenido Rajoy el mensaje de firmeza: no se negocia nada con terroristas, informa Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy ha rechazado cualquier gesto ante ETA, ni debe nada a los terroristas, ni tiene que hacer nada a cambio de su disolución.
Que ETA se disuelva, ¿por qué no se lo pide? Tenemos que darle algo a cambio. ¿Por qué tengo que darle yo algo a cambio? ¿Y qué tengo que darle a cambio?
El presidente del gobierno también ha despreciado a los llamados mediadores internacionales ante la petición expresa del PNVista Aitor Esteban de que se mueva y ponga condiciones a la banda.
Su desidia, señor presidente, es la que está permitiendo que ETA siga prolongando la teatralización de su final.
Rajoy ha hecho frente además a Amaiur y ha pedido a su portavoz algún examen de conciencia. A renglón seguido le ha exigido que reclame el fin de la banda.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dedicado sus últimas palabras en este debate a un reconocimiento al esfuerzo que han hecho los ciudadanos en la crisis. A la salida del hemiciclo, Rajoy se ha mostrado satisfecho, aunque ha reconocido que aún queda mucho por hacer. María Daván.
Mariano Rajoy finalizaba su discurso con un mensaje optimista, aseguraba, pero realista y sin triunfalismos. Ya hay cosas, decía. El presidente se atrevía incluso a augurar un balance más fructífero para el año que viene.
Yo en este momento, siendo realista, como es mi obligación, creo que es mucho lo que tenemos todavía que afrontar en el futuro, pero ya podemos mirar las cosas de otra manera distinta a como la veíamos hace dos años, y espero que la gente empiece pronto a sentirlo.
De esa gente, de los ciudadanos, se acordaba también el presidente en sus palabras finales. Lo hacía al recordar a sus diputados que lo más duro lo han sufrido los españoles.
Ustedes han apoyado las decisiones más difíciles, pero sepan también que mucho más difícil que su posición es la posición de muchísimos ciudadanos españoles.
Rajoy lanzaba además un último reproche a los socialistas, a aquellos, decía, que no supieron diagnosticar la crisis y no han sabido diagnosticar el principio de la recuperación.
Desde el PSOE hablan de puertas para adentro, defienden el realismo que a su juicio mostró Pérez Rubalcaba en la intervención frente al presidente del gobierno. Pérez Rubalcaba se mostraba convencido de haber cumplido con su deber, informa Susana Moneo.
En esta ocasión no hay brechas, cierre de filas con Rubalcaba, también los críticos, porque estuvo, dicen, con la realidad de los ciudadanos, un político frente a un registrador de datos. El propio Rubalcaba mostraba su satisfacción.
Bien, estoy contento. Creo que he traído a la Cámara las preocupaciones de los españoles y me parece que eso es lo que había que hacer en estos debates.
Su discurso catastrofista es rechazado por el PP por perverso y de esta manera lo decía Martínez Pujalte.
El discurso de Rubalcaba me parece una anécdota, que es que el PP se come a los niños crudos, por la propia estridencia del mensaje pierde toda relevancia.
Le reprochan su negativa a aceptar la realidad del inicio de la recuperación, le acusan de confundir el Parlamento con un mitin.
Más noticias de este día. Por ejemplo, lo que se está diciendo a raíz del anuncio estrella del debate sobre el Estado de la Nación, esa tarifa plana de 100 euros al mes en las cotizaciones sociales para las empresas que hagan contratos indefinidos, por lo menos durante 3 años. Esta tarifa plana será efectiva durante los 2 primeros años y se obliga a mantener ese contrato durante un tercero. ¿Qué dicen patronal, sindicatos, autónomos, Álvaro Cautelén?
Reacciones que van desde la alegría de los autónomos, expresada por su presidente Lorenzo Amor en COPE.
Esto es la mejor de las noticias para que en España se pueda generar empleo.
A la satisfacción entre los empresarios que ven reducidos costes a la hora de contratar. También valoración positiva de los expertos, como la del economista Valentín Pich, que alaba el esfuerzo del gobierno dada la situación.
Esperar rebajas significativas, pues no se le puede pedir, en este caso, al gobierno central que hagan maravillas.
Las críticas del lado sindical creen que esa rebaja de impuestos es una medida estética cara a las elecciones, y sobre la tarifa plana dudan de su utilidad. Tony Ferrer es el número 2 de UGT.
Los regalos a las empresas no son las que determinan que se contrate. No, lo que determina que se contrate es que si hay demanda y por lo tanto se requiere actividad.
Y una aclaración, la de los técnicos de Hacienda. Dicen que la medida del IRPF afectará a 400.000 contribuyentes y que el ahorro anual será de tan solo 49 euros.
Precisamente para evitar los despidos se han bajado los sueldos. Y más de lo que refleja las estadísticas, como constata en general el Banco de España, Belén Miguel.
El Banco de España estima que los sueldos bajaron un 2% en 2012 frente al 1% que recogen las estadísticas oficiales. Juan Antonio Sagardoy es abogado y catedrático de Derecho del Trabajo.
Esto ha evitado que hubiera despidos a cambio de moderación salarial. Y lo lógico sería que en la medida en que se aumente la productividad y se aumenten los resultados, también puedan incrementarse los salarios.
La entidad supervisora constata también que la crisis se ha cebado con los trabajadores menos cualificados. Han pasado de ser el 15% del total al 10%. Además, el boletín de febrero del Banco de España constata que en los primeros meses de este año se mantiene el tono moderadamente positivo de la economía, continúa la progresiva mejoría del mercado de trabajo y los bancos han detectado un incremento de la demanda de crédito.
Sepan que ha sido puesto en libertad provisional el abogado Francisco José Carvajal. Está imputado por los presuntos delitos de desobediencia y revelación de secretos por haber hecho fotos y grabaciones a la infanta doña Cristina durante la declaración ante el juez del caso Nos el pasado 8 de febrero, los juzgados de Palma, COPE, en Mallorca, Mae, en Munición.
El presunto autor de la grabación de la infanta Cristina queda en libertad, pero continuará imputado por los supuestos delitos de desobediencia y revelación de secretos. Francisco José Carvajal declaraba por el vídeo del caso Nos ante la Policía Nacional y ha sido después detenido y puesto a disposición judicial. Unas 3 horas de interrogatorio en las que el abogado habría negado ser el autor de la grabación ante el juez Castro, que lo había prohibido expresamente. Su compañero María del Carmen Jiménez ha sido citada como testigo. Ambos asistieron a la declaración de doña Cristina.
Una cosa más, la comisaria de Interior de la Unión Europea, Cecilia Malmström, quédense con este nombre y este apellido porque va a ser noticia, ha hecho declaraciones sobre la tragedia de Ceuta en una radio sueca, con una investigación en marcha y unas imágenes que probarían que los 15 inmigrantes subsaharianos murieron en aguas de Marruecos, vincula la muerte de estas personas al lanzamiento de pelotas de goma por parte de los guardias civiles en suelo español. Bruselas, Miguel Sánchez.
Malmström ya había usado ese lenguaje en la carta que mandó al ministro de Interior Fernández Díaz la semana pasada, pero había utilizado una radio pública sueca para volver a insistir en que el uso de pelotas de goma en la actuación de la Guardia Civil en Ceuta podría haber provocado, a su entender, el pánico entre los inmigrantes y, como consecuencia, algunos de ellos se habrían tirado al mar y habrían muerto ahogados. La comisaria ha aprovechado también para anunciar su intención de reunirse con el ministro de Interior Fernández Díaz durante el Consejo de Ministros que se celebrará en Bruselas el próximo lunes. A finales del pasado año, ambos ya mantuvieron una polémica y una entrevista por la colocación de concertinas en la valla de la ciudad de Melilla. Entonces fue la comisaria la que dio marcha atrás en su postura.
Completamos la primera crónica al encender la linterna con Sofía Negrín.
El ex tesorero popular Luis Bárcenas defraudó 11 millones y medio de euros a Hacienda entre los años 2000 y 2011. En un principio se creía que habían sido 5. Así consta en el informe definitivo que Hacienda ha remitido al juez Ruz en el marco del caso Gürtel. La Guardia Civil ha registrado varias dependencias del gobierno de Melilla relacionadas con la continuación de la operación Ópera sobre presuntos fraudes en contrataciones menores. En octubre, 3 altos cargos de la ciudad autónoma fueron detenidos y puestos en libertad con cargos. Esto en un día en el que el Parlamento de Cataluña ha acordado recurrir ante el Constitucional la Ley de Unidad de Mercado. Nacionalistas y socialistas han votado a favor, PP y Ciudadanos en contra. Y otro parlamento, el europeo, ha aprobado una nueva directiva para reducir el consumo de tabaco. Se regularán los cigarrillos electrónicos y el 65% de la cajetilla deberá incluir advertencias sanitarias. Ahora se hace sobre el 40%.
Nos queda la información internacional con Manuel Ángel Gómez.
Rusia ha negado que su decisión de poner
poner en alerta sus unidades militares en el oeste y en el centro del país tengan nada que ver con lo que está pasando en Ucrania. El ministro de Defensa ha dicho que el objetivo es solo comprobar la capacidad de combate del ejército ruso. Dentro de Ucrania, en Crimea, se han enfrentado hoy manifestantes prorrusos y proucranianos. Una persona ha muerto por aplastamiento. En el Reino Unido, los dos hombres que mataron al soldado Lee Rigby en Londres hace 9 meses han sido condenados, uno a cadena perpetua y el otro a un mínimo de 45 años de cárcel. Y el ejército de Bashar al-Assad ha matado a 175 rebeldes islamistas en una emboscada en las afueras de Damasco.
Contamos a esta hora cómo se circula por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora del miércoles. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en Madrid, el M40, entre Hortaleza y Coslada sentido A3, en Pozuelo sentido A5 y en el cruce con la autovía de Colmenar sentido A6. Hay pequeñas retenciones en la salida por la 5 en Alcorcón, en 2 salidas más, en la carretera Valencia de Santa Eugenia, en la carretera de La Coruña, en Las Rozas y en la carretera de Burgos, en el tramo final en el acceso a la M30 en Los Dominicos. Tenemos dificultades en los accesos y salidas de Barcelona, en los peajes del Papiol de la P2 y AP7, la P7 en Barberá del Vallès, en la B10 en la capital en ambos sentidos, en la B30 en Sardañola del Vallès sentido C58 y en la C58 en 2 tramos. Hay 1 kilómetro en Montcada y Reixac sentido Barcelona y 2 en San Quirze del Vallès sentido Tarrasa. Hay que extremar la precaución en Sevilla. Se van a encontrar con retenciones en la S30, en la travesía de Bellavista y en el puente de Reina Sofía y en Valencia, en Cuart de Poblet, la V30 y 2 kilómetros sentido A7.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La noche de hoy estará pasada por agua en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y La Rioja. Esos chubascos podrían desplazarse al resto del interior del país a primeras horas del día. En la vertiente mediterránea y en ambos archipiélagos habrá cielos despejados. Las temperaturas bajarán tan solo en el interior peninsular, donde no se descartan las nevadas en las cotas más altas.
Un minuto más de noticias, información regional, La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. Por la noche llegarán algunas nubes y mañana de nuevo nubosidad y posibilidad de lluvias débiles. Las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en la M30, hay tráfico lento entre el puente de Ramón y Cajal y Venta, sentido sur, más adelante en el puente de Vallecas y en la zona del puente de los Franceses. Retenciones de entrada por Avenida América. En el interior los problemas están en José Abascal, en Recoleto, sentido Cibeles, y en la salida por la Avenida de Andalucía. Muere una pareja en su piso de Fuenlabrada. La mujer de 43 años presentaba un fuerte golpe en la cara, mientras que el hombre de 45 no tenía ningún signo violento. El aviso lo dieron los hijos de una de las víctimas al no poder entrar al piso. Todo apunta a un posible caso de violencia machista y la consejera de empleo comparecerá ante la Asamblea de Madrid por el caso de los cursos de formación. Sigue encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo en COPE Madrid.
Ya saben que a las 8:15 tenemos tiempo de juego y terminaremos esta primera parte de La Linterna. Contamos la última hora del deporte. Esto es un avance. Última hora del Real Madrid, Luis Munilla.
Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, Barça y Atlético ya sabe, jugaron la semana pasada. Hoy le toca al Real Madrid en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. 9 menos cuarto, Schalke, Real Madrid. El Madrid aparece como claro favorito, pese a que la estadística de los blancos en la Alemania es brutal en contra. Pero para romperla, vuelve Cristiano Ronaldo. Así que última hora ya desde el Arena de Gelsenkirchen, Miguel Ángel Díaz.
Hace un par de minutos ha llegado el autobús del Real Madrid. Ya están los jugadores en el vestuario. Todavía no hay confirmación de la alineación, pero 11 de gala por parte de Ancelotti. Vuelve Cristiano después de su sanción. El italiano confirmó ayer la titularidad de Gareth Bale arriba y en principio Arbeloa y Marcelo serán los laterales. El Real Madrid va a vestir de naranja, no hay apercibidos, lleno hasta la bandera, 60.000 espectadores, 2.800 animando al Real Madrid. Recordemos que el Schalke va cuarto en la Bundesliga y que lleva 8 partidos consecutivos sin perder.
Lo vamos a contar en tiempo de jueves de las 8:15 también con el Galatasaray Chelsea y algunos apuntes más. Por ejemplo, el portero Ter Stegen ya ha pasado reconocimiento médico con el Barça, lo hizo la semana pasada en Alemania y ya hay fecha para el referéndum sobre el nuevo Camp Nou, será el 5 de abril. Además, competición ha sancionado con un partido al Tata Martino, técnico del Barça, y a Javier Aguirre, técnico del Español. Y por último, en el Betis, el presidente Miguel Guillén ha anunciado que dejará el cargo el 28 de marzo en la Junta de Accionistas.
A las 8 y cuarto, tiempo de juego. Mientras tanto, sigue encendida la linterna. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En esta primera hora de la linterna les contamos que la cadena COPE, ya lo saben todos ustedes, celebra hoy el Open Day en las redes sociales, el Día de las Puertas Abiertas, que se dice así, para que lo entendamos todos, pero es el Open Day. Una cita en la que los oyentes están viendo cómo funciona la radio y nos están acompañando en los distintos programas. ¿Nos recuerda cómo va este día, Carmen Lavallén?
El primer Open Day o Día de Puertas Abiertas de redes sociales aquí en COPE sigue en marcha y gracias a esta iniciativa, blogueros y oyentes han podido conocer de cerca, además de comentar como suelen, sus programas favoritos de esta radio. Una experiencia de lo más emocionante, según nos contaba Miguel Ángel Moreno.
Ya le pones cuerpo, le pones cara, le pones realidad a, precisamente a... a lo que normalmente pues nada más que llega por el oído.
A Chema López, creador del grupo de Twitter Birras y Series con 5.000 seguidores, también le ha gustado participar en esta iniciativa pionera bajo el hashtag #VenteACope.
Me parece muy chulo, me parece algo valiente y atrevido. Y sobre todo me parece algo que habría que empezar a hacer más a menudo. Que se agradece, yo por lo menos he agradecido. Y sobre todo dentro de poco es lo que se va a demandar.
Un futuro que ya en el presente deja un impacto en redes de más de 17 millones y ha supuesto miles de menciones para COPE y Vente a COPE, hoy con nuestros oyentes más cerca que nunca.
A las 8 y cuarto les recuerdo que tenemos tiempo de juego, por eso adelantamos las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de este día. Ha muerto el maestro Paco de Lucía a los 66 años. Jugaba con su hijo al fútbol en una playa mexicana. Sefi García nos acerca a su figura.
Lo fue todo en el mundo del flamenco. Su honradez interpretativa y su capacidad de trascender fronteras le hicieron merecedor del premio Príncipe de Asturias, que él recibió agradecido por ser un reconocimiento oficial a una música maltratada. Fue este el cénit de sus galardones. Los consiguió todos. A COPE contó su ideario musical. Tradición y renovación, nunca ruptura.
No se puede saltarse uno de los más de cientos de años que llevamos de cultura, ¿no? De pronto yo voy a ser un revolucionario y voy a romper con todo, ¿no? Hay que evolucionar más que revolucionar. Hay que tener en cuenta lo que han hecho los demás en el pasado y tener un respeto por ese lenguaje, por esa manera de esa idiosincrasia.
Fue un hombre de familia alejado voluntariamente de la vanidad y del relumbrón público y así le encontró la muerte jugando con sus hijos en una playa mexicana. Así se llevó al hombre que tocó jazz, que demostró que los clásicos del flamenco no eran un género menor, que llevó el género por todo el mundo, que interpretó a Falla y el concierto de Aranjuez, tal y como lo había soñado el maestro Rodrigo.
La localidad gaditana de Algeciras, su ciudad natal, ha decretado 3 días de luto. María Gutiérrez.
Allí será enterrado en el cementerio antiguo junto a su madre. José Mercé y María Vargas lo conocieron personalmente y así lo recuerdan.
He llevado la guitarra flamenca por el mundo, todos los grandes músicos lo han respetado, ¿no? Y creo que se nos va el padre del flamenco, ¿no? Yo creo que Paco era un bastión de los más grandes que ha podido dar el flamenco.
Ha sido un gran genio de la guitarra, una gran persona, un gran amigo. Hemos compartido muchos momentos juntos y yo creo que para todo el arte flamenco todo ha sido un golpe muy fuerte.
El Museo de Altamira, en Cantabria, inicia las visitas experimentales a su cueva, que ha permanecido cerrada tras una década. Hoy han entrado a la cueva los primeros visitantes, seleccionados de entre el público que se ha pasado esta mañana por las instalaciones. Informa desde COPE en Santander, Gerardo Cisniega.
12 años después de su cierre, 5 afortunados podrán visitar mañana jueves Altamira, la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. Se inauguran de esta forma las visitas controladas y con rigor científico. Los resultados del experimento van a ser claves para determinar si se reabre o no la cueva de forma definitiva en el futuro. En cualquier caso, para el gobierno de Cantabria se trata ya de una gran noticia. Ignacio Diego es su presidente.
Que lo celebrábamos porque supone, después de muchos años de estar cerrada la cueva de Altamira, el volver a recuperar el acceso por parte de los ciudadanos de una manera ordenada, muy rigurosa, muy cuidada.
La reapertura de Altamira se ha convertido ya en un acontecimiento nacional.
En Valladolid se han presentado hoy las más de 10 piezas del patrimonio artístico de la ciudad que formaban parte de Eucaristía, la edición de las Edades del Hombre, que tiene lugar en Aranda de Duero, COPE, en Valladolid. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿eh?
La diócesis de Valladolid aporta hasta 14 piezas que se suman al resto que llegarán de todas las provincias de Castilla y León para configurar la nueva exposición de las edades del hombre, que con el título de Eucaristía abrirá en mayo sus puertas en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. El delegado del patrimonio de la diócesis, José Luis Velasco, ha destacado la importancia de las obras aportadas de autores como Pedro de Ávila, Gregorio Fernández o Gil de Mena, claros exponentes del barroco.
De esta iglesia van a participar 14 obras. La mayoría de obras que se van a presentar de aquí de Valladolid predomina el sentido del barroco.
Eucaristía podrá visitarse de mayo a noviembre en los templos de Santa María y San Juan de Aranda de Duero.
Este 2014 es el centenario del nacimiento del escritor mexicano Octavio Paz. En la Embajada de México se ha presentado la programación de actos, María.
Se trata de un calendario con diversas actividades y eventos que pretenden conmemorar en España la obra poética intelectual del Premio Nobel de Literatura, así también como reflexionar críticamente sobre la filosofía del escritor. Habrá coloquios y exposiciones, pero también quieren que la celebración llegue a la calle, a los ciudadanos. En palabras de Blanca Alcalá, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República de México, se trata de que el mundo se vista de paz. Escuchamos a Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes.
La lengua es más vasta que la literatura, decía, efectivamente, porque contiene lo que se ha escrito, pero también lo que está pendiente de escribir, lo que se puede escribir, lo que vendrá. Y en definitiva, la lengua se convierte entonces en un universo.
El Museo Arqueológico Nacional abrirá sus puertas el 31 de marzo.
Esa es la fecha en la que se inaugurará el museo tras su remodelación integral durante 6 años. Una obra cuyo diseño lo ha convertido prácticamente en otro y que ha multiplicado por 5 su superficie. Entre las novedades que aportará este nuevo proyecto está el renovado acceso que elimina barreras arquitectónicas. Con esta apertura se amplía el tramo del Museo del Prado, del Paseo del Prado, la considerada milla de oro de los museos madrileños. Por si
el tiempo me... El cantante Manolo García muestra por primera vez otra faceta artística, expone sus cuadros y fotografías.
Es la primera vez que se ven sus pinturas en el norte de España. Son 46 cuadros y 30 fotografías procedentes de la faceta menos conocida del cantante, que en alguna ocasión ha diseñado las carátulas de sus propios discos. García ha hablado para La Linterna.
Me pongo por un placer muy muy profundo, una necesidad, digamos, de aislamiento, de buscar otra, no me pondré grandilocuente, no diré otra dimensión, pero sí una paz, una tranquilidad, y lo consigo con la pintura.
Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario.
A esta hora en La Linterna tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
No hay nada que dé más placer que volver a casa después de trabajar, pero mucho más placer es el que puedes conseguir si aseguras tu casa con Línea Directa, porque te mejoran el precio de renovación de tu seguro garantizado. Alégrate el día asegurando tu casa con Línea Directa. Llama al 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quieres pagar menos?
Me comprometo a bajar los impuestos a los valencianos.
¿Quieres que las cuentas cuadren?
Yo me comprometo a seguir reduciendo el déficit.
Pero, ¿cómo conseguirlo?
Ernesto Sainz de Buruaga se lo pregunta este jueves desde las 9. Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana.
Cuando no hay para todo, hay que priorizar.
Este jueves, Ernesto Sáenz de Buruaga te informa desde Valencia, en La Mañana.
COPE, estar informado.